En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
¿Cómo están? Día jueves acá en Al Pizarrón y yo estoy feliz de estar acá de nuevo, acá en Radio Agricultura. Bienvenidos todos. Yo lo anuncié ayer. Vamos a hablar de política también, pero anuncié que íbamos a tener tremendo programa sobre un tema que ha pasado bastante desapercibido, porque los medios no lo toman, son temas complicados, etcétera, y es esto de los que nos hemos enterado muy, muy a cuenta gotas, de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, con injerencia en la tributación, el sistema tributario de nuestro país. Así que de ese tema complicadísimo para muchos, vamos a hablar hoy día con dos tremendos abogados expertos acá en la materia, y yo creo que nuestro público, que es ultra informado, Rocío Cantuarias, va a estar feliz. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, Maida, feliz de estar en Al Pizarrón y de que me hayas invitado, sobre todo para hablar de este tema y de algunos otros.
Y de algunos otros, sí, pero es un temazo, y yo he visto que a ti te ha importado. Mira, yo lo quería hablar una vez con la Michelle Labé, le tenía el recorte del Mercurio, porque dije, esto no puede ser, y al final no alcanzábamos porque el día a día nos va comiendo la agenda, pero así que qué bueno que hoy día los tengo a ustedes dos, y digo dos, porque tenemos también a Gonzalo Vergara, abogado, profesor del Magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, muchas gracias.
Tienes que acercarte al micrófono. Oye, antes que empezar con los temas densos, les voy a comentar que hoy es el natalicio de Bernardo Higgins.
Feriado en Chillán.
Sí, pues, en Chillán, en 1778, el prócer de la independencia, el padre de la patria, el primer director supremo de la nación. Así que sí, nunca está de más recordar estos aniversarios. Y en otra categoría de importancia, el Día Mundial de la Papa Frita. Ah. Y no es el sopenco, no es el Día del Papa Frita, no. Es de las papas fritas. Rico, ¿no?
Ayer comí papas fritas,
¿en serio?
Hoy día sí. Me encantan.
Las debería haber dejado para hoy,
sí,
día.
Sí,
les podría dar a mis niños hoy día papas fritas.
No sabía.
En honor a este día tan importante. Oye, y además de este día tan importante con estas dos efemérides, tenemos en política el Partido Republicano, el senador Esquella, más bien pidiendo plebiscito para ver si se aprueba o no a través de un plebiscito la reforma constitucional que incluye el tema del estado de excepción en seguridad y etcétera. Ex ministra, a propósito de esto, ex ministra del Partido Comunista, Camila Vallejo, hablando de libertades individuales. ¿Ah? Burros mandando de oreja.
Con toda la perso.
Impresionante, tremenda perso. Bueno, el expresidente Boric en Montevideo, en Uruguay, en un congreso de la izquierda, se llama Esto es América. Así se llama el congreso donde está el expresidente.
Chuta, si él es América, cerremos por favor.
Sí. Oye, también tremenda perso.
Sí.
¿Ah? Esto
sí.
Es América cuando hay una predominancia de gobiernos de derecha en este minuto, como, y esto es América, dice Gabriel Boric. Bueno, o sea, el congreso. Terremoto en Perú. Ha habido mucho terremoto. Alza las bencinas hoy día. Y un caso que mañana seguramente vamos a hablar de él. Coimas en las licitaciones de la JUNAEP. O sea, robándose la plata de los niños más necesitados. Tú sabes que no hay países en Latinoamérica donde se entregue esta calidad de alimento a los niños que lo necesitan en los colegios. O sea, es un tremendo plan, como para que haya parlamentarios haciéndoselo,
sí,
con mano larga por,
sí,
ahí.
Incluso leí que había, que hubo un allanamiento, otro más
allanamiento en el Congreso.
Sí.
Y a Hugo Gutiérrez, el comunista, no lo han logrado ubicar.
Ya.
Bueno, ese es un. ¿Quieres comentar algo?
Antes de empezar
con nuestro tema, Rocío.
Está como todos los días bien movidita, sí, la contingencia política.
Ni creo que alcanzo a ver todo, te prometo.
Sí, creo, Maida, que solo referirme así dos frases de la propuesta que tú señalas del senador Esquella sobre hacer un plebiscito. Y, o sea, ¿y qué? así, a priori, en teoría, estoy hablando en teoría, sí, porque no leí el punto y coma de la declaración, ni sé cuál es el fondo de lo que está proponiendo.
Yo creo que no es ni necesario. ¿Ya?
Pero ¿sabéis qué? Uno tiene democracia representativa. Uh-huh. Y uno paga harta plata de nuestros impuestos a propósito de lo que, sí, vamos a conversar. Sí. Pero para tenerlos ahí en el Parlamento y que trabajen, yo estoy súper cansada de elecciones y de plebiscitos, lo digo como ciudadana, y creo que si hay mejoras o indicaciones que hacer al proyecto de ley del ministro de Seguridad, háganlo. Para eso les pagamos. Entonces, sí, ¿sabéis qué? Un plebiscito para esto, un plebiscito para esto otro, estamos todos más o menos de acuerdo, y están, incluido el senador, es que ya está súper consciente de la urgencia que tienen los temas de inseguridad y de crimen organizado y de terrorismo en nuestro país. Por lo tanto, mi humilde invitación es: vayan, trabajen, hagan las mejoras que tengan que hacer, saquen lo que no les parece de un proyecto de ley y continúen, y déjenos un poquito en paz, por favor.
Yo siempre he sostenido que esa democracia directa, entre comillas, es como una flojera de parte de la democracia representativa. O sea, darnos toda la responsabilidad a nosotros para que el ciudadano común y corriente tuviera que estar al día de todos los temas que implica vivir en sociedad. O sea, para eso elegimos representantes que hagan la pega, que tienen 400.000 asesores por todos lados, en fin, bueno.
Sí, yo creo que hay algunas materias que pudieran ser excepción y democracia. Pero sabéis que las últimas experiencias que hemos tenido, además de democracia directa, como las que vivimos en el primer proceso constitucional, fueron un desastre, pues fueron como para decir que habían maneras de que el pueblo, lo pongo entre comillas, participara, y en realidad fue un fraude, pues si no pescaron al pueblo. Entonces, cuando el pueblo se manifiesta hoy día, yo entiendo que se manifiesta a través de la encuesta, así que preocúpense de la seguridad, porque el 93% de los chilenos estuvo de acuerdo en la ley en que ay, ¿cuál es la pregunta?
¿53 de qué?
El 93% de los chilenos estuvieron de acuerdo con el intercambio o con el traslado de presos desde Santiago a Talca.
Ya, claro, sí, pues sí, el pueblo clama por seguridad. Exacto. Pero hay maneras y maneras. Bueno, sí, nos dicen acá en el chat que hoy también es el aniversario de muerte de Javiera Carrera, así que un día de tiqui tiqui ti.
Preparándonos para las fiestas patrias.
Oye, bueno, vamos al tema que nos convoca Gonzalo. Yo los he escuchado a ustedes, he visto notas muy pocas en la prensa nacional, hablando sobre este convenio marco sobre cooperación tributaria internacional, así se llama, ¿cierto? Que implicaría a grandes rasgos injerencia de la ONU en la validez o no validez, digamos, del sistema tributario en nuestro país. Corrígeme si está bien o mal esa frase, y tú me cuentas a grandes rasgos primero de qué se trata.
Bueno, este proyecto, que ya lleva un tiempo siendo negociado en Naciones Unidas, lo que busca es fijar la distribución de, por un lado, fijar la distribución de la potestad tributaria entre los distintos países, que era un poco lo que tradicionalmente se había hecho a través de los convenios sobre doble tributación. Pero además busca imponer cierto tipo de obligaciones respecto de lo que son políticas internas. Uh-huh. Esto previamente ya se había hecho, no a este nivel, no como obligación, sino como un compromiso político dentro de la OCDE, en lo que se llamó el Pilar 1 y el Pilar 2, que de esos dos proyectos de la OCDE, el Pilar 2 fue implementado de manera un poco caótica, pero fue implementado, mientras que el llamado Pilar 1, que tiene que ver con esta distribución de las rentas de las grandes empresas de tecnología, o sea estamos hablando Facebook, Oracle, de ese tipo de compañías que puede participar en un mercado sin tener una presencia física en él, gracias a la mejora en las tecnologías de la comunicación y los computadores. Bueno, ese Pilar 1 no llegó a ningún lado. Nació, negociaron, y esa negociación de facto murió. La OCDE la mantiene artificialmente con vida hasta cierto punto, pero en rigor, desde el punto de vista de negociación política, no llegó a ningún lado. Entonces, esto lo que trata es un poco de tomar esos dos aspectos, lo que era el Pilar 2, que es una intervención en las políticas internas de los países. El Pilar 2 de la OCDE era solo un acuerdo político, no era un acuerdo vinculante, es decir, que un país se puede restar de eso si es que quiere. Acá lo que están buscando es obligar a los países a tomar ciertas determinaciones.
Ya.
Ahora, cuáles son esas determinaciones, y esa es un poco la parte polémica, porque cuando vamos a qué es lo que están negociando, lo primero que hacen es incluir las políticas fiscales dentro de los derechos humanos. Esto que
ya,
suena...
Esto suena... Sí. Yo ya leí algo, pero yo creo que a nuestro público, digamos, no... ¿Cuál es el vínculo entre impuestos y derechos humanos?
Claro, nuestro público se está preguntando, a ver, Gonzalo, ¿qué estás queriendo decir con que la política fiscal se convierta o califique como una obligación de derechos humanos?
Claro, ahí un poco nosotros llegamos a esto a raíz de la revista de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, donde el profesor Juan Pablo Pincheira hizo un estudio, y el revisando ese estudio para efecto de la publicación, un poco tuvimos que llegar a expertos, porque no era algo que desde el punto de vista de personas que no están encima de lo que ocurre en materia de estas cortes de derechos humanos, te sorprende. Porque tradicionalmente, todos los que fuimos educados con estas escuelas clásicas del derecho, tú entendías que los derechos humanos tenían que ver con, esencialmente, cuando a alguien se le ocurría querer exterminar a otra parte de la población,
claro,
con guerras,
claro,
con actos esencialmente terribles de sangre. Uh-huh. Pero una vez que se van creando estas cortes de derechos humanos y que tienen poca actividad que realizar hasta cierto punto, porque especialmente en Sudamérica como que hemos tenido muy pocas guerras. Bueno, pero el punto es que estos organismos comienzan a decir, ¿sabe qué? No existe una definición de derecho humano. No existe una definición. Y al no existir una definición, cualquier cosa que los estados digan, esto es un derecho humano, pasa a ser un derecho humano, y por lo tanto yo tengo competencia para pronunciarme respecto a esa materia.
O sea, un tribunal internacional puede, según lo que estamos conversando, meterse a juzgar o a determinar que existe algún incumplimiento por parte de Chile, por ejemplo, si es que ha vulnerado o ha violado un derecho humano que, además, como no está definido, cualquier cosa puede caber en ese concepto indeterminado, en mi opinión.
Tal cual. Es tan así que hicieron la prueba primero respecto de estas cosas que eran hasta cierto punto inofensivas, que esto, que la gente podía autoidentificar.
Claro.
Que era algo que hasta cierto punto a nadie le importaba realmente, porque era como un tema como de dejar la cortesía en la ley. Entonces era como que...
¿Cómo que ponte tú?
Porque comenzó con todo esto que tenía una polémica... Era polémico para ciertas personas, pero a otras no les... O sea, a mí personalmente no me importaba para nada, pero había gente que decía, no, yo me autoidentifico como, qué sé yo, mujer, gato, cualquier cosa.
Ah, claro, ya.
Entonces tú dices...
Cosa
de él, o sea que ya, pero dejaron eso en la ley, lo cual era extraño, porque era como dejar la cortesía en la ley, era un poco como volver a la Edad Media, cuando tú a una persona que era, qué sé yo, el príncipe de tal lugar, tú te tenías que referir a él con cierta manera.
De la manera que esa persona te obliga.
Claro. Entonces, claro, si bien por ese aspecto se veía como un retroceso, era como que no le importaba realmente a nadie. Ya. Y eso un poco funcionó dentro de un sino, y como que hicieron la prueba con eso, y eso funcionó. Ahora, como la posición oficial de estos tribunales es que no existe una definición, yo podría decir, por ejemplo, el día de mañana, la ley sobre tenencia responsable de mascotas es un derecho humano, y eso haría que esa ley ya no podría ser modificada dentro de ciertos estándares, porque lo que por un tratado internacional se diga que es un derecho humano, eso pasa a ser una especie de piso que los países no pueden tocar.
Y que por lo tanto tienen que respetar, incluso tienen que adecuar la legislación interna a estas obligaciones internacionales. Y si lo llevamos a los impuestos, que es lo que nos tiene tan preocupado respecto de negociaciones de este convenio marco de cooperación tributaria internacional, es un error garrafal, en nuestra opinión, dejarlo como un derecho humano, ¿no es cierto? Y aquí tenemos cosas como los impuestos a los altos patrimonios o la progresividad del impuesto a la renta. Si esas si esos principios o si esas cláusulas quedan en un tratado internacional como que se está discutiendo, y peor, si Chile ratifica o aprueba ese tratado internacional, entonces nos estamos amarrando de manos para poder legislar internamente en nuestro Congreso, del que estábamos hablando,
claro,
lo que nosotros queramos en materia política fiscal.
Oye, es que vamos a seguir con esto, obviamente, porque entiendo que Chile está en las últimas semanas para suscribir o no suscribir este acuerdo marco, ¿cierto?
Sí.
Y esto es urgente, porque si no la ONU
hay una precisión.
Dale.
Claro. Tenemos en rigor, la negociación va a terminar el próximo año, algo que es extremadamente importante, que se va a cumplir el día 28 de este mes, el 28 de agosto.
Ni siquiera llegamos al 31, ¿ya?
Claro, el 28 de agosto se cumple el plazo para hacer observaciones a lo que se ha hecho hasta ahora.
A los borradores que tenemos.
Ahora, vamos a seguir con los borradores después de volver de la pausa. Y le recuerdo a nuestro chat, que siempre está ahí votando, que dice: ¿apoyarías un plebiscito? La pregunta que subimos. ¿Apoyarías un plebiscito para cambiar la Constitución en materia de seguridad? Un plebiscito, esa es la pregunta. ¿Apoyarías el plebiscito? ¿Sí o no? Vamos votando, público, y seguimos con este tremendo tema acá con Rocío Cantuarias y Gonzalo Vergara.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas. Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en este jueves tributario, jueves tributario con Rocío Cantuarias y Gonzalo Vergara, tocando este tema que ha salido muy poco de este convenio marco sobre cooperación tributaria internacional. Pero quiero recordarle a nuestro chat que tenemos la pregunta, ¿apoyarías un plebiscito para cambiar la constitución en materia de seguridad? Quiero aclarar que este plebiscito está como una idea recién, con la cual yo no suscribo en absoluto, al igual que a Rocío, pero no hay un proyecto establecido. Me estaban diciendo que primero lo leyéramos. No, que yo sepa, no hay algo así como formal presentado, digamos.
Y tal vez hasta cambiemos de opinión, si es que es genial. Lo que pasa es que claro, nos pasamos en una declaración nomás.
Sí, no. Y yo creo que no.
No vamos a cambiar de opinión.
No creo, porque ya lo vivimos, ya. No es necesario, creo yo. Bueno, sorpréndanme con algo genial y puede que cambiemos de opinión. Tú tienes razón. Bueno, oye, estábamos en este tratando de entender un poco este nuevo convenio. Te quería preguntar, Rocío, primero, porque a lo mejor yo sé que hay muchos de nuestro público que sabe de estos temas y que le importan, pero muchos pueden ir escuchándonos en la radio y decir, bueno, ¿y a mí qué?
Sí, o sea, y además que con tu introducción de que somos unos lateros y tan técnicos y todo, como, y vamos a hablar de algo tan complejo. Señores, no vayan a la radio, por favor.
No, porque sabéis que hay mucha gente que le interesa, sí. y no sale en los medios esto.
Sí, ha salido poco.
Yo quiero que ustedes expliquen bien, que lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿en qué nos afecta a mí como propietaria de una empresa chica, grande, que pago mis impuestos al día, etcétera? ¿En qué me afecta que la ONU esté con mayor injerencia que incluso la propia legislación en materia de impuestos?
Mira, antes de dar algunos ejemplos, que ¿qué? Ahí Gonzalo me está mirando con cara de yo tengo muchos ejemplos, pero antes de eso, como en términos generales, yo le devuelvo la pregunta a nuestros auditores.
Ah, ya, entonces, en cuanto a esto, ya.
Entonces, es uh-huh. ¿A usted cree que está bien o cómo le huele? ¿Le huele bien o le huele mal que nos quite soberanía un convenio marco de cooperación tributaria internacional que fije reglas que nosotros muy probablemente no vamos a poder tocar si es que este tratado se ratifica por Chile?
Ah, bueno, es que es un punto pregunta. Porque no se pueden tocar, eso te voy a preguntar, Gonzalo.
Le hago otra pregunta.
Eso queda ahí.
Ya, le hago otra pregunta.
En las tablas de la ley.
Claro. ¿Quiere usted que la ONU tenga intervención en materia impositiva doméstica, interna, local? O sea que es la ONU la que fija principios y reglas a través de este convenio, si es que se apruebe, si es que se apruebe, porque todavía estamos en etapa de negociación.
Sí,
y Chile todavía no está aprobando nada. Uh-huh. Estamos en la segunda ronda del año 2026. Sí. Entre el 3 de agosto y el 13 ya se terminó, y como bien decía Gonzalo en el módulo pasado,
¿El bloque pasado?
Lo mismo. El módulo en clase. En el bloque pasado, al 28 de agosto se tiene que Chile pronunciar, pero todavía no es una realidad. Entonces, la pregunta es, ¿usted le tinca o no le tinca que sea la ONU la que establezca estos parámetros, estos principios por los cuales nosotros no tenemos que regir? Usted, última pregunta para nuestro auditorio. Uh-huh. ¿Cree usted adecuado que, dada nuestra finanzas públicas, lo complicaditos que estamos, cómo se viene la discusión de nuestra ley de presupuesto, en que la caja fiscal está casi vacía, cree usted que es correcto que la ONU, además, en el marco de este convenio, implemente distintos órganos y organismos que se van a encargar de aplicar las reglas que dice este tratado con nuestra platita? Ya, yo dejo esa pregunta para que Gonzalo conteste lo que tú querías, Mayra.
Perfecto. Sumémosle además, Gonzalo, que como tú has explicado, todo lo que se habla en este proyecto se habla con términos opacos, confusos. O sea, se habla, por ejemplo, de democratizar la economía en vez de estatizar. No me acuerdo cómo se le dice a la alza de impuestos, una ampliación de... No me acuerdo. Sí. Todo queda como un poco en la nebulosa, Gonzalo.
Sí, cuando revisamos esto en la universidad por primera vez, al principio era como, ¿de qué está hablando? Así, esta gente perdió la razón, porque normalmente este es un tema técnico y se usan palabras bastante claras. Ajá. Para que los convenios tengan una aplicación en que no surjan problemas. Pero comenzamos a revisar esto y nos encontramos en el que está plagado desde eufemismos. Entonces, por ejemplo, hablan de cooperación cuando lo que están haciendo es imponer algo, y lo dijeron con todas sus letras, claro. que el bloque que está liderando esto, que son los países africanos, tiene los votos para imponer su posición respecto al resto. Entonces, le dicen de cooperación, pero ellos dicen o hacen lo que nosotros queremos
o hacen lo que queremos.
Claro. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y ahí un poco aterrizando tu pregunta con un poco lo que decía Rocío, lo que están haciendo es decir, por ejemplo, en vez de decir se comprometen los países a hacer alzas de impuestos, dicen los países se comprometen a movilizar la mayor cantidad de recursos.
De flujos, dicen también.
Entonces, claro, hablan movilizar recursos en vez de subir los impuestos.
Entiéndase.
Bueno, claro, entonces, impuestos. Por ejemplo, y uno dice, claro, pero ya eso suena como una declaración de principios, pero como esto pasa a ser un derecho humano y lo que implica que se puede meter la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que proclama al mismo tiempo que sus interpretaciones siempre son expansivas, es decir, tú le abres la puerta y se mete a toda la casa. Bueno, cuando haces eso, por ejemplo, en Chile, una de las observaciones que se hicieron durante las reformas anteriores, en que se fue a consultar a organismos expertos para que opinaran respecto del sistema tributario chileno, una de las observaciones que hicieron es que en Chile los impuestos empiezan en un tramo bastante alto. O sea, en el resto de Sudamérica lo que ocurre es que la gente que gana poco simplemente va de los impuestos y no los paga. En Chile, un poco reconociendo eso por ahí por los años 70, cuando en algún punto se cambiaron las escalas y dijeron, ya, ¿saben qué? No le vamos a cobrar a los segmentos medios porque la experiencia nos dice que en Sudamérica la gente simplemente no los paga. Uh-huh. Bueno, entonces lo que ellos dicen es, oh, Chile, vemos que usted tiene una gran clase media que la tiene poco tributada. Entonces, por ejemplo, una de las cuáles aplicaciones prácticas que le podría dar si esta cosa se aprueba, claro, se mete la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alguien demanda a Chile. Porque lo hemos visto, o sea, acabamos de ver cómo, por ejemplo, en el tema de los salmones, alguien fue a denunciar a Chile a Estados Unidos.
Sí, claro.
Bueno, entonces, esto es algo que tiene aplicaciones prácticas reales. Uh-huh. Entonces, alguien va y demanda a Chile y dice, ¿sabe qué? Usted no está cumpliendo con esta obligación de coordinación, de movilizar la mayor cantidad de recursos y tiene desgravada esta clase media. Entonces, ahí Chile puede ser condenado y dice, señor Chile, usted tiene que subir los impuestos a la clase media.
¿Y la mega reforma en que se bajan impuestos por primera vez desde los años 80, Gonzalo, ¿cómo quedaría si hubiéramos suscrito este acuerdo?
Claro, por ejemplo, eso iría en contra de los derechos humanos.
Claro.
Y bueno, esto es tanto así que hasta cierto punto en la discusión ya no en la parte técnica, sino más bien en la discusión política en que se crea el impuesto, porque siempre los impuestos por definición son una expresión de la voluntad política de un país. Y cuando tú dices esto es un derecho humano, eso deja de ser la expresión de la voluntad política, bueno, porque un poco la lógica del derecho humano es decir, no podríamos decidir que vamos a exterminar a los visigodos, entonces es una decisión que no se puede tomar democráticamente.
Claro, vas a ser casi como un mandato divino, digamos, o sea, inherente al ser humano, entonces tú no puedes objetarlo como país porque esto es la tabla de la ley.
Lo que se hubiera objetado, si es que este tratado hubiese estado vigente, aprobado, no se podría haber ratificado aprobado por quizá. Chile, no, pues, te hubieran tirado a la oreja, pero ¿cómo? Si aquí lo que usted se comprometió, y es una obligación internacional, era a expandir, a democratizar la economía, pero a expandir los flujos y los recursos económicos, lo que usted está haciendo es rebajando la carga impositiva de los chilenos. Entonces, ojo, Chile, mire, usted está yendo en contra. Estamos haciendo una especulación, queridos auditores, porque el tratado no está aprobado, porque la ley de reconstrucción que baja el impuesto corporativo ya es una realidad, ya. Pero en la especulación, solo para bajarlo a la tierra y para explicarlo con un ejemplo concreto, nosotros hubiéramos estado limitados a discutir y aprobar una ley como la ley de reconstrucción si es que este tratado hubiese estado vigente y ratificado por Chile.
Este tema de estos impuestos, que ustedes hablan de que las cortes internacionales podrían tener injerencia en nuestro país, ¿en qué área de la Organización de Naciones Unidas se establecen o es nuevo toda esta estructura?
Claro, hay dos cosas. Uno, hay estructuras existentes, ¿ya?, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, si recuerdo bien, está dentro de los tratados de la OEA,
¿ya?,
de la Organización Interamericana de los Estados Americanos. ¿Ya? Ella tiene esta corte. Esta corte ha sido muy criticada doctrinariamente debido a esta pretensión de expansión y debido a que con todas sus letras dice que hasta cierto punto todas las constituciones de los países no valen frente a cualquier tratado que diga que es de derechos humanos. Entonces la visión de esa corte es un poco lo que comentábamos, que una vez que tú dices esto es un derecho humano, todas las personas dejaron de ser soberanas respecto a esa decisión. Y el problema es que esa decisión puede corresponder a cualquier cosa que los tratados le pongan el sticker de
derecho humano. Bueno, pero corríjanme, eso pasa con todos los convenios internacionales que nosotros suscribimos, ¿o no? Como el 169 de la OIT, o sea, pasamos a estar un poco subeditados a estos grandes...
En la medida en que hacemos dos cosas, o decimos un derecho humano o establecemos esta, que es una de las cosas que no hace respecto a lo que beneficiaría a los contribuyentes este tratado. Porque tú te amarras con dos formas. La primera es que diga esto es un derecho humano. Uh-huh. Una vez que dijiste que esto es un derecho humano, pasa a ser sagrado, claro, inamovible, claro. Quedó en las tablas de la ley, no se puede mover, es sagrado y va más allá. Y es interpretado por estas cortes que pasan, y por esto, que además estas cortes citan a la gente que está en la ONU, que pasa a ser como una especie como del profeta, porque su palabra, es como una cosa bien religiosa en ese sentido, porque pasan a ser como citados por sobre toda decisión interna del país.
Ajá.
Bueno, y lo segundo es cuando tú creas estos tribunales con los que tú te comprometes a aplicar lo que ellos resuelvan. Bueno, en este convenio dicen, esto pasa a ser algo de derechos humanos, pero si hay un doble cobro, porque los convenios de doble tributación lo que principalmente buscan hacer es distribuir las potestades tributarias, cosa que, por ejemplo, cuando tú estás pagándole a una empresa argentina que te prestó un servicio, ya, solamente, claro, ¿ya?, eso no paga impuestos en los dos lugares. Uh-huh. Se pague o solo en Chile, o solo en Argentina, o se comparta la tributación en el caso en el cual uno de los países tiene que acreditar el impuesto pagado en el otro país, con lo cual se evita la doble tributación.
Ese es el objetivo de los convenios de doble tributación, y ese, vigente, lo que está diciendo, claro, Gonzalo, es el estado del arte ahora.
Ahora, claro.
¿Y qué pasa entonces?
Ya, ese es el estado actual siguiendo el modelo de la OCDE, que es lo que un poco Chile siempre ha hecho con cierta...
Lo que estamos acostumbrados.
Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Dice, bueno, primero, respecto de quién te puede cobrar, lo amplía. Y dice que, por ejemplo, ya, imagínense una empresa que presta, una empresa pequeña, chilena, que están prestando servicios computacionales. Para prestar estos servicios computacionales requieren contratar un programa computacional de una empresa que está en Europa, requieren usar una base de datos que está en Estados Unidos, es la regla general. No tenemos bases de datos que podamos consultar en general acá que podemos contratar.
Claro.
Bueno, el problema de este tratado es que dice quién puede cobrar y dice un poco todo el mundo.
O sea, como puede, que todos podrían sacar su tajadita legalmente, todos, digamos.
Claro, entonces dice, puede cobrar el estado donde está la base de datos. Ajá. Entonces, si yo estoy contratando con, qué sé yo, Thomson Reuters, con quien sea, el que tiene, porque el grueso de las empresas que tienen bases de datos disponibles, al resto están en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede decir, si esto se aprobara, yo puedo cobrar, pero usted reconoció que yo puedo cobrar. La empresa donde se creó el programa computacional, que conforme a la teoría tradicional de los europeos y de los norteamericanos, que es donde se creó la riqueza, el conocimiento, podría también cobrar, pero también puede cobrar Chile, porque es de donde es residente la persona, y podría cobrar, qué sé yo, Argentina o Colombia, donde está situado el cliente.
Pero tú te das cuenta, Maida, que está diciendo Gonzalo se traduce en algo súper coloquial, pero es como tirarle una bomba Molotov a las reglas que hoy día tenemos, que hoy día conocemos, que estamos vinculados con los convenios de doble tributación internacional, y que el objetivo que tienen justamente es aliviar la carga y que no exista doble tributación. Ese es el objetivo que tienen. Y con esto estas locuras que se están intentando dejar fijadas en este convenio marco, lo que hacen es cambiar completamente la premisa sobre la cual hoy día se actúa en materia de tributación internacional.
A mí sí. Me parece terrorífico, y me parece además que al final, si a alguien no le importara nada todo este tema más de principio, digamos, ¿qué va a pasar? Un encarecimiento de cualquier producto o servicio, digamos. Porque si estás tributando en todas partes, ¡ay, que soy seca! Soy...
Eso es,
Rocío, ya listo. Sí. Entonces fue un gusto. No.
Claro. Y solo empeora, porque en la parte de... Ya, tú dices, los convenios vigentes te permiten resolver, limitar estos problemas.
Claro,
porque los convenios tienen reglas de distribución mucho más claras. No, el país donde está situado la base de datos solo puede cobrar respecto de lo que tú te estás pagando a la base de datos, pero no respecto del servicio que tú estás prestando. Uh-huh. Bueno, pero esto al ampliar aumenta la cantidad de conflictos, porque todo el mundo dice,
claro,
yo puedo grabar.
Obvio.
Pero, a diferencia de lo que ocurre con la parte que es derechos humanos, no existe un tribunal internacional que
claro.
resuelva esto.
Uh-huh.
Y
no hay una última palabra.
Claro, uh-huh. Y los métodos para resolverlas con las contingencias al final del día son voluntarios. En la práctica, los países, si quieren resolver la contingencia, y dicen, no, ¿sabe qué? No me siento con ganas de resolver la contingencia porque es jueves. Por cualquier motivo.
Además, es caos económico, caos reglamentario económico, ¿sabes?
Sí, comercial,
además,
transaccional.
Caos,
claro.
Sí, bueno. Oye, el chat está
atento.
Ahí, sí, está muy atento. Háganos preguntas en esta pausa, que nos vamos a la pausa. Contesten, les tengo tareas, soy una profesora exigente. Contesten la pregunta del chat y ya volvemos con más al pizarrón.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Rocío Cantuarias y Gonzalo Vergara, hablando de... hemos hablado de actualidad también, un poquito, y de este tema del convenio marco sobre cooperación tributaria que nos afecta además directamente, así que también es actualidad. Y quiero recordarle a nuestros auditores que tenemos en pantalla, en nuestro chat, la pregunta del día, que va muy dividida, Rocío. ¿Apoyarías un plebiscito para cambiar la Constitución en materia de seguridad? Sí, va con un 48% y no con un 52%. Yo quiero que me expliquen, bueno...
yo puedo hacer una interpretación, sí, fíjate.
Hagamos la interpretación, pero solo quiero decir que abrimos una puerta, una ventanita tan, tan peligrosa con esto, que ojalá veamos bien, si es que es un proyecto serio, digamos, explíquenmelo bien, porque...
Que la gente que está respondiendo, no quiero interpretar a nadie, así que los auditores no me encuentren Barça por estar interpretando ya lo que ustedes votaron, pero creo que hay harto de, oye, hagan lo que tengan que hacer, pero esta cuestión nos tiene chato, o sea, los niveles de inseguridad son altos, vemos asaltos,
entonces, hay un punto de fondo, digamos,
que... entonces puede ser, oye, hagan un plebiscito, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo por favor.
Sí, oye, Cristian Garrido en nuestro chat dice: Rocío y Maida, esto es... Gonzalo también, no te incluyeron, Gonzalo, pero bueno, esto que tratan de explicar es un resabio del mamarracho constitucional, fuera de la ONU ahora.
¿Cristian Vargas?
Sí, no, Cristian Garrido.
Ah, Cristian Garrido. Ah, es que tengo un amigo que se llama Cristian Vargas. Cristian Garrido, toda la razón. Eso es.
Perfecto. Oye, antes de ir a qué le espera Chile en este minuto, muy corto, Gonzalo, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué tendríamos que estar nosotros en contra de este nuevo sistema tributario? Sé que no está bien, pero eso. ¿Cuál es el fundamento filosófico, por decirlo de alguna forma, de los impuestos en un país?
Bueno, la tradición, por lo menos...
Corto más encima. Corto, esto daba un curso semestral, ¿ya?
Bueno, pero la tradición es lo que... Un poco los fundamentos del derecho financiero, que incluye tanto el gasto fiscal como los ingresos, sostienen que los dos, en qué gasto el dinero y cómo lo cobro, tienen validez en un Estado democrático en la medida en que la gente pueda decidir a través de las elecciones y a través de sus representantes en qué gastar el dinero, si gastarlo o no, en qué gastarlo y cómo cobrar y cuánto cobrar. Bueno, ¿qué es lo que hace este tratado? Lo que un poco viene a hacer es quebrar esa tradición y dice, no, ahora esta decisión pasa a ser un derecho humano y por lo tanto usted está obligado a maximizar el gasto y a maximizar el ingreso estatal. Es decir, es el equivalente a decir que, no sé, todas las familias tienen que gastar más de lo que están ganando porque es una obligación que todos tengan, no sé, por decir cualquier cosa absurda, todos tengan que llevar a los hijos a Disney, a pesar de que los recursos no sean lo suficiente. Ahora, esto es la parte seria, tiene que ver con la vinculación democrática del tributo. El tributo solo se ha considerado en la tradición occidental como válido en la medida en que las personas afectadas por el tributo pueden participar en su creación o en su derogación.
Estamos lejos de eso, ¿no? Porque las contribuciones, estoy pensando, tan lejos de ser algo voluntario, pensado,
claro,
digamos.
Pero no hemos elegido hasta ahora representantes en el Parlamento o presidentes, claro, que quieran derribar, por ejemplo, ese impuesto territorial.
Sí, toda la razón, pero estoy hablando, es que es un poco utópico, sí, pero claro, si nosotros suscribimos eso, nuestra decisión como país, nuestra soberanía en cuanto a esto, queda en el
disminuida, por decirlo de forma clara.
Claro,
por
yo creo que queda en el tarro de la basura, sí, pero bueno. Oye, Rocío, ¿en qué en términos políticos, cómo estamos en este tema? ¿Cómo que se viene? ¿Qué puede hacer Chile?
Como solo reiterar, Maida, porque algo dijimos así como un poco más desordenado, pero estamos, terminó la segunda ronda de negociaciones de este año, del 2026, esto partió hace
harto rato. ¿Qué va estas cosas, Rocío?
Van representantes de los distintos países, tenemos un potpurrí de Nigeria, Senegal, ustedes pueden ver, son públicas las sesiones, así que las pueden ver.
¿Y de Chile?
Y de Chile también tenemos ahí algunas personas que están muy camiseteadas con este convenio de cooperación tributaria internacional las pusieron ahí en el mandato anterior, del gobierno anterior, porque las negociaciones partieron mucho antes de que el presidente Kast asumiera el poder o asumiera el gobierno. ¿Te
fijas? Y el gobierno de Boric, creo, quería ampliar esto, expandir esto, ¿sabes? Es como se pone la camiseta, los plumeros, todo.
El gobierno de Boric incluso encontró que esta calificación de derechos humanos, de estos eufemismos de los que daba cuenta Gonzalo, debían estar además en el preámbulo, así que quiso como reforzar la obligación internacional y que los impuestos, dicho en castellano, no lo dice literal, estimados auditores, pero que los impuestos fueran obligaciones internacionales de derechos humanos y que lo dejaran en el preámbulo. Así que Boric, por supuesto, ¿y qué más esperabas tú? Eso es consistente con lo que él piensa y con lo que él quería para Chile en la vinculación con este tratado. Pero hoy día que tenemos un gobierno distinto, yo vuelvo a, desde mi humildísimo micrófono y tribuna, Maida.
Este es un tremendo micrófono.
Yo lo sé, Rocío. Pero en el fondo, sin arrogancia, ¿me entiendes?
Perfecto,
eso voy.
Perfecto, te estoy molestando.
Sin arrogancia a que nos retiremos ya de las negociaciones de este tratado, ya, o sea, este mes, y antes de retirarnos, que dejemos por escrito nuestras objeciones y las razones de nuestras observaciones y objeciones a las distintas cláusulas.
¿De qué sirve eso? Si tú ya te retiras, ¿de qué sirve dejar objeciones?
Bueno, sirve dejar objeciones porque todas estas cortes, todo esto, un poco como opera el derecho internacional, opera sobre la base de que los países van estableciendo posiciones a nivel internacional y todos estos tribunales los usan después para fallar. Entonces, si Chile va y dice, oh, no, creo que esto es fantástico, después en un caso, cualquier caso, otro caso de derechos humanos, ¿ya?, alguien puede comenzar a alegar esto y dice, oiga, pero usted ya, Chile manifestó que no solo no está en contra de esto, ¿ya?, sino que le parecía que eso era muy débil y esto debería manifestarse aún más.
Perfecto.
Ahora, solo como ejemplo de que inclusive, como si bien no todos los países habían alcanzado a cambiar a sus representantes.
Como Chile,
en el caso de Colombia.
¿Y se pueden cambiar, perdón? ¿Se pueden cambiar los representantes ya? Pero el gobierno no ha hecho nada por...
Están en eso.
Pero lo importante para resaltar es que países que inicialmente habían apoyado todo esto, está en el nivel de inseguridad jurídica que hay debido a la mala reacción de la parte técnica de los documentos, que países como Colombia, que había sido activo en apoyar esto, levantó la mano y dijo, ¿sabe? Antes del cambio de gobierno.
Ya.
Dijo, ¿sabe qué? Esto
Petro,
requiere...
Petro tú...
Claro, la gente que Petro había enviado, sí, wow, dijo, ¿sabe qué? Esto, para que pueda... Se cambió de bando hasta cierto punto, porque los dos... Inicialmente los países sudamericanos estaban del lado de los países africanos.
Claro.
Y en esta ronda de negociaciones, Colombia dijo, ¿sabe qué? Yo coincido plenamente con las observaciones que están haciendo los países europeos, que es el otro bando, que un poco coinciden en que el debido a cómo está construido técnicamente, no hay seguridad jurídica porque esto puede terminar tributando en múltiples jurisdicciones.
Oye, Estados Unidos el año pasado se retira de estas negociaciones. El año pasado, bien en enero del año pasado, estoy exagerando, creo que en enero, se retiró de estas negociaciones. Y Argentina nunca participó. O sea, ya, también vayamos viendo.
Perfecto,
que no seríamos los únicos, no somos los loquitos del barrio.
Claro.
Bélgica también anunció que si no cambiaban y no se acogían, porque o sea, lo vimos, es algo que es un poco renunciar a tu soberanía tributaria. Y Bélgica dijo, si no cambian esto, nosotros nos vamos a retirar.
Oye, pero me impresiona porque, y estamos terminando, pero estas organizaciones como la ONU son ultrapoderosas, ya sabemos todo lo que hacen a nivel mundial, pero me impresiona que esto lo estén liderando países africanos, excolonizados, y que están como, me imagino, casi en una venganza, pero el poder que tienen...
Yo te digo, ¿cuál es mi explicación? ¿Ya? Y esto es una especulación, ¿ah? Porque no tengo pruebas. Es que la agenda política de la ONU en estas materias coincide con la de los países africanos y por lo tanto están felices ¿Ya? de tener los votos única y exclusivamente con los países africanos y poder seguir adelante con estas locuras.
Oye, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que nuestro público además lo agradece, muy agradecida yo de haberlos tenido acá.
Nosotros felices.
Abriéndonos los ojos a los humanos comunes y corrientes, que no estamos al tanto de toda esto que se teje ahí como en la oscuridad, en la opacidad, ¿sí? como decían ustedes, así que feliz de haberlos tenido acá. Quiero saludé muy cortito a nuestro chat, que siempre los saludo, Solión, que está por ahí, Cargobán, Luis Pérez, que ahí estaban en una pelea, Ricky estaba ahí defendiendo nuestras ideas, cariño, Mónica también, Mónica Maidita, Maidita no soy yo, está ahí en el chat. Bueno, perdón si no los puedo nombrar a todos, pero ya nos tenemos que ir, es que estaba leyendo a Ramiro Gutiérrez.
Nos tenemos que irnos.
Y en nuestra pregunta de ¿apoyarías un plebiscito para cambiar la constitución en materia de seguridad? Ganó el no, pero con un 54%, un 46% dice sí. Vamos a ir hincándole el diente, como digo yo, vamos a ir profundizando en este tema que yo creo que es muy complicado de abrir, pero ustedes tienen, si lo opinan así, lo respeto y lo vamos a profundizar. Rocío, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado acá, muchas gracias a todos, no se les olvide el like y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.